El día que el diablo viajó conmigo para salvarme de un robo. Hace aproximadamente unos 2 años y medio atrás yo manejaba un Thornton. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo, circulando sobre la autopista Puebla-Veracruz cuando me detuve por un instante, aproximadamente en el kilómetro 140, antes de la caseta de Amozoc. Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie, solo me bajé a orinar. Cuando me pasé frente al camión y comencé a hacer lo mío, realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abriera las puertas, ya sea por la vista o por el sonido. Terminé y al subirme, vio que estaba un tipo en el asiento de acompañante, y yo, sorprendido, asustado y amenazado también, le pregunté qué era lo que quería, a lo que él me respondió: "Tranquilo, solo sube y vámonos porque aquí está caliente". Yo pensé que me iba a robar el camión, que me iba a secuestrar o que me esperaba con sus cómplices más adelante, pero por alguna razón me generó tranquilidad y confié en él. Solo me dijo: "Relájate y dale porque la mafia anda bien pesada por aquí". Casi en todos los camiones que he manejado he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. Volté a ver mi imagen y el tipo solo sonrió y me dijo: "Tranquilo, que vengo a echarle la mano a ella porque tiene mucho trabajo". Yo solo sonreí y me resigné un poco a la idea de que me robarían el camión, la mercancía, incluso que si cooperaba y me portaba bien con ese tipo, no me haría daño. En el vehículo traía refrescos y botanas, sin olvidar mis cigarros. Yo solo avanzaba en el camión y el tipo me pidió un cigarro. Yo se lo di y le ofrecí refresco, agua, botanas de las que traía, pero él las rechazó. Comenzamos a platicar de las cosas cotidianas como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el clima, etc. Todo se tornó un poco macabro cuando prendí la luz al interior de aquel camión. Era de color azul, y el tipo, que iba vestido como un vaquero, llevaba su camisa con botones dorados, mismos que empezaron a brillar con la poca luz que había dentro de la cabina. En su sombrero, el tipo tenía una pluma negra tan oscura y brillante, que me dieron ganas de pedirle que me vendiera el sombrero. Pero la prudencia pudo en mí, y me callé. Seguí avanzando, y empezó a llegar un fuerte olor a plomo, algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía de abajo del asiento del copiloto. El tipo solo comenzó a reír con una risa un tanto macabra, pero, no sé, relajante, tranquilizante. Noté pasar a alta velocidad algún tráiler a mi lado al que seguían 2 coches deportivos. Uno le cerraba el paso y el otro simplemente le disparaba sin medir consecuencias. Mi acompañante me pidió que acelerara para pasar esos coches y así lo hice. Me dijo el tipo que detuviera el carro, que ya había pasado a los coches y el tráiler, a lo que respondí: "¿Qué? ¿Estás loco? Aquí me van a quitar el carro y nos van a matar. Incluso, quizás vienes con ellos". El tipo me sonrió y me dijo: "Tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida a Oaxaca, que es donde está más tranquilo". Me detuve, y los carros pasaron a mi lado disparando, y más adelante el tráiler perdió el control y se cambió bruscamente del carril, en el carril en el que yo iba. Le agradecí al sujeto que me acompañaba y me dijo que ya podía continuar. Ambos estábamos fumando y mi acompañante tiraba las colillas dentro del camión porque yo no traía cenicero y tampoco bajaba la ventana. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida a Oaxaca. Y al desviarme, un federal me marcó el alto, a lo que obedecí. Detuve el camión y al buscar los papeles de mi camión para mostrárselos al policía federal, me dejaba ciego el destello de los botones de la camisa de ese extraño sujeto. Solo me dijo: "Algún día nos volveremos a ver". Y yo en tono de burla le contesté: no te vayas a escapar, porque quiero hacer negocio por esas botas. Él sonrió y me dijo: date prisa, que el federal se va a enojar. Bajé a atender el federal y estábamos junto a la puerta del chofer. Al subirme, ya no estaba el tipo, y había un olor muy fuerte a gasolina mezclado con otro aroma muy dulce. Bajé de nuevo a buscar a mi acompañante y le pregunté al oficial. Él me respondió que no había nadie y que tal vez se bajó por la otra puerta, a lo que mostré que esa puerta no abría y que ahí seguían sus colillas de los cigarros. Las colillas de los cigarros que se había fumado mi acompañante. El federal se rió de mí y me dijo: ya no le metas tanto y ya vete porque por aquí andan robando. Me subí a mi unidad y al empezar a avanzar solo escuché su voz que se carcajeaba al mismo tiempo que me decía: hasta aquí llego, pero dale sin miedo que no te pasará nada. Yo, un poco asustado, empecé a aumentar la velocidad y acaricié la imagen de mi santa muerte y le agradecí por haberme librado de ese robo. Debo aclarar que aún quiero ver a ese tipo para reclamarle por no haberse despedido y también invitarle un café. No siempre viajamos solos y no toda la ayuda que buscamos es buena, ni toda es mala. Yo supe que era el diablo, o al menos algún demonio, pero como sea, quien sea lo que sea, le agradezco aquella ayuda que me dio para salvarme del robo. Yo les pregunto, ¿quién creen que fue el que viajó conmigo? Camionero. Cuenta la leyenda que un camionero llamado Ignacio Velázquez avanzaba a gran velocidad con su tráiler por una zona montañosa. Aunque habitualmente era muy precavido y un gran conductor, la noticia de que su mujer estaba a punto de dar a luz le había obligado a saltarse las precauciones que normalmente tomaba mientras conducía. Sabía que debía llegar lo más rápidamente posible para entregar un dinero que era el necesario para que asistiera en el parto de su esposa, por lo que no dudó ni un instante en arriesgar su vida entre abismos y zonas rocosas para llegar lo antes posible. Era una cantidad de dinero muy grande porque sumaba el total de 2 meses de trabajo y la venta de una finca que recientemente había heredado. Cuando faltaban pocos kilómetros para el desvío, que la llevaría junto a su esposa y el primer hijo que ésta le alumbraría, su camión perdió el control y salió de la carretera. El impacto contra las rocas fue brutal, pero Ignacio consiguió salir del vehículo sin un solo rasguño. Aturdido por la situación y sin saber muy bien qué hacer, intentó que algún coche le llevara hasta su mujer, pero era una carretera poco transitada y tras varios minutos no pasó ningún otro vehículo. Decidió llegar junto a los que quería de una u otra forma. Comenzó a caminar en dirección a su destino. Anduvo por aquella carretera varios kilómetros, pero por alguna extraña razón parecía no avanzar, y cuanto más se alejaba del lugar del accidente se volvía más oscuro todo. Desesperado porque la situación no le favorecía, decidió sentarse en una roca, aunque no se sentía cansado, más bien estaba confundido. Él necesitaba hacer una pausa, y ¿cuál fue su sorpresa? Que al mirar hacia atrás buscando algún coche para hacer auto-stop, encontró a su camión estrellado contra las rocas. Era como si no hubiera caminado ni 10 metros, a pesar de todo su esfuerzo. Era como si estuviera atado a aquel lugar y le fuera imposible escapar. Se había convertido en un alma en pena, atado a este mundo. Sin embargo, el deseo de Ignacio por lograr llegar a su familia y ayudarla era tan fuerte que ni la muerte podía impedir que cumpliera con la promesa que le había hecho a su mujer de que llegaría con el dinero. Para él, el tiempo no transcurría a la misma velocidad que para nosotros y cada día era como si volviera a comenzar y no pudiera comprender que la vida seguía su curso normal. Cada día empezaba con la misma angustia por no poder ayudar a los que amaban y despedirse de ellos. Con el tiempo y casi sin darse cuenta, su espíritu se volvía cada vez más fuerte, incluso corpóreo, hasta que llegó el momento en el que pudo aparecerse a los conductores que viajaban por esa vía a la misma hora en la que él falleció en el accidente de su camión. La mayoría de los conductores asustados aceleraban el paso o le ignoraban, hasta que un día, un joven llamado Daniel circulaba a altas horas de la madrugada por la carretera, cuando vislumbró a un hombre a un lado de la calzada que parecía haber salido de la nada. Pensando que le hacía autostop, detuvo su coche y bajó a la ventanilla. «Bueno, señor, ¿a dónde va?» «Amigo, necesito ayuda. Mi nombre es Ignacio Velázquez y mi mujer está a punto de dar a luz. Mi camión se ha salido de la calzada y no puedo dejarlo aquí con toda la carga», mintió el fantasma, para no develar que estaba ligado a aquel lugar. «Pero es de vital importancia que mi mujer reciba este sobre con dinero para que atiendan su parto y las necesidades del niño. Esta es la dirección donde vivimos. Una matrona se encuentra con ellos», él le dijo, mientras le ofreció un papel con una dirección anotada y un sobre bastante abultado lleno de dinero. Daniel no veía el camión que parecía señalarle el hombre, pero sintió el mirarle a los ojos, que era un hombre bondadoso y desesperado que realmente necesitaba su ayuda. Había algo extraño en él, como si por alguna razón sus ojos no pudieran enfocarle o le viera borroso. Pero no le dio importancia a eso y le atribuyó a su cansancio, ya que llevaba más de una hora con la mirada fija en la carretera y concentrado para evitar salirse de esa calzada en alguno de los peligrosos abismos. Alargó su mano para recoger el sobre y la dirección, y de forma casual rozó la mano de Ignacio. Un escalofrío subió por el brazo hasta su espalda, un frío tan intenso que le hizo estremecerse. Quedó paralizado, y ante la atenta mirada de Ignacio bajó la vista para leer la nota y vio que estaba a pocos kilómetros y no se desviaba mucho de su camino. Levantó la cabeza nuevamente para confirmarle al hombre que le cumpliría con su cometido, pero este parecía haber desaparecido. Miró a un lado, al otro, pero no había rastro de él ni de ningún camión. Se había esfumado con tanta velocidad como había aparecido. Daniel era una buena persona y a pesar de lo extraño de la situación, no dudó en ayudar a aquel buen hombre y a su mujer, que sin duda necesitaría aquel dinero. Habían transcurrido un par de horas y había empezado a amanecer cuando llegó a la casa de Ignacio y su mujer. No conocía el pueblo y las indicaciones no eran tan claras como pensó inicialmente. Llamó a la puerta, pero nadie abría. Una vecina, viendo su insistencia, mientras golpeaba la puerta, le dijo que ya nadie vivía allí. «Ahí no vive nadie. Si busca a doña Matilde», el nombre de la mujer de Ignacio, «se cambió de casa hace tiempo». Aquello era realmente raro, pero Daniel era un hombre de principios y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en sus manos para ayudar. Pidió la nueva dirección a la vecina, y aunque estaba en la otra punta de la ciudad, no dudó en acercarse para entregar el sobre. Una hora después llegó a la nueva dirección y llamó a la puerta. «Buenos días, ¿está doña Matilde?», dijo pensando que quien abrió la puerta sería la matrona. «Buenos días, sí, soy yo, ¿qué desea?». «Me envía su marido con este sobre de dinero para atender su parto, pero debe haber un error porque obviamente usted se encuentra en perfecto estado». «Eso es imposible. Mi marido falleció en un accidente de tráfico el día que nació mi niño». Daniel pudo ver a un niño de unos 5 años jugando en el suelo detrás de doña Matilde. Daniel estaba confundido, pero algo en su interior le decía que ese era el lugar y la persona correcta, por lo que extendió su mano y le entregó el sobre, sin hacer más preguntas. La mujer abrió el sobre y estalló en lágrimas cuando encontró junto al dinero una nota escrita a mano por su marido que le decía:
No he faltado mi promesa. Aquí está el dinero. Siempre estaré con ustedes. Los quiero.
Daniel estaba tan aturdido por la situación que se derrumbó en el asiento de su coche y empezó a pensar en lo sucedido. La extraña forma de aparecer en la calzada, su mano tan fría como el hielo, cómo desapareció en un instante. Era todo tan siniestro, pero él tenía que estar muerto de miedo, sin embargo no era así. Sentía como una gran paz y la sensación de haber hecho lo correcto. Recostó su cabeza en el respaldo del asiento e instintivamente miró por el espejo retrovisor. Reflejado en él estaba Ignacio, que le sonreía y le daba las gracias. Daniel dio un salto en su asiento y se giró para mirar atrás de su vehículo en el lugar en el que debería estar el hombre que se reflejaba. Pero ahí no había nadie. Miró nuevamente al espejo. Pero todo rastro de aquel hombre había desaparecido.